¿Cómo ayudar a nuestros hijos e hijas en los estudios? Esta es la pregunta que nos hemos formulado en la Escuela para Progenitores, que es el espacio Aprendiendo a Ser Padres y Madres. En el informe Padres e Hijos en la España Actual, elaborado por el catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid, Gerardo Meil, figura que solo el 46% de los progenitores se implican en la educación de sus hijos e hijas. El modelo de comportamiento de los progenitores condicionará la relación que establezcan los vástagos con el estudio y la escuela. Un ambiente en casa de estudio e interés por la cultura, animar al estudio y efectuar un seguimiento diario de las tareas escolares son acciones facilitadoras del estudio de nuestros hijos e hijas. Para hablarnos sobre cómo ayudar a nuestros hijos e hijas en los estudios, tenemos al psicólogo Ángel Pozo. Ángel, ¿qué grado de responsabilidad de las tareas formativas y educativas tienen los progenitores y la escuela?
Sí, algunos oyentes se preguntarán dónde termina el papel del colegio y empieza el papel de los padres. Por mucho que queramos, los colegios, en mi opinión, son instituciones que también sirven para educar, pero fundamentalmente su misión es la formación. El profesor no puede responsabilizarse de controlar el que se hacen esos deberes, que se hacen esas tareas o cuántas horas de estudio lleva a cabo el chaval. Eso es función, evidentemente, de los padres. Bastante tiene el profesor ya con dar sus clases y en muchas ocasiones sobrevivir en esas condiciones. Entonces, eso sí que es una tarea de los padres. No pretendamos los padres, que ese es un error que caemos frecuentemente, el que el colegio nos exima o nos elimine obligaciones que nos corresponden a nosotros, como es el control diario, la supervisión de las tareas escolares y el establecimiento de normas de estudio y de todo tipo en el funcionamiento y en la conducta de nuestros hijos. Iniciamos este programa en las fechas en las que estamos, inicio del curso escolar, donde hablaremos sobre la controvertida y problemática cuestión que les genera a algunos padres el tema del estudio de sus hijos. Todos sabemos que cuando los chavales están motivados y muestran interés, todo va, digamos, relativamente con bastante fluidez y no hay demasiados problemas. Pero cuando las cosas empiezan a torcerse un poquito y los chavales, si se me permite la expresión, pues empiezan a racanear y a hacer lo propio que muchas veces corresponde a su edad, ya vienen los problemas y los padres deben tener unas ciertas informaciones o un cierto asesoramiento para cómo manejar esa cuestión. Habría algunas normas o principios importantes. El primero de ellos es que los padres tienen que procurar, no por más obvio deja de ser menos importante, y es estar pendientes. No debemos limitarnos simplemente a asegurarnos de que van al colegio o de que no se pelan alguna clase, sino que debemos estar al tanto de su desarrollo, del desarrollo del curso escolar, estar implicados, en fin, no digo ya que todo el mundo se apunte al APA de cada colegio, pero que estén en contacto con el funcionamiento del colegio, que acudan a las reuniones con los profesores. Esto es algo que cada vez está cambiando más, pero que hagamos el favor que vaya la mamá y el papá. Los papás también tenemos que implicarnos en el tema de la educación de nuestros hijos, aunque tengamos nuestros trabajos y nuestros horarios y todo eso. Entonces, insisto, es importante que se mantenga una supervisión y un control razonable del tema académico. ¿En qué se puede traducir esto? Pues muy sencillo. Tener claro, por ejemplo, el tiempo que dedican a estudiar. No simplemente que veamos que se meten en su habitación y que están allí pasando tiempo, sino que tengamos una cierta información de que ese tiempo se está aprovechando, porque perfectamente, y todos sabemos que a día de hoy tienen ahí que si el ordenador, que si la PlayStation en la habitación, tiene que haber un tiempo limitado y, por supuesto, poco rendimiento le vamos a sacar al estudio si dedicamos 10 minutos a abrir el libro y un cuarto de hora a estar chateando o a estar navegando por internet o jugando con la PlayStation. Entonces, los papás tienen que asegurarse de que esas herramientas, digamos, que en ese momento servirían como elementos de distracción, están suficientemente controladas. Y si eso implica, pues, establecer algún tipo de contrato o algún tipo de horarios o de condiciones para su uso, hágase. Ya sabemos que eso es algo que el chaval tiene ahí a mano, que es un elemento de distracción muy factible y probablemente lo va a usar. Otra cuestión importante, en la medida de lo posible y más si cabe en aquellos casos en los que hay una desmotivación importante por parte del chaval y hay dejación de sus obligaciones, los padres tenemos que intentar complementar ese elemento conociendo cuáles son las tareas, lo que tiene que hacer todos los días de tareas para casa, de deberes, no simplemente preguntarle si tiene deber y si lo ha hecho. sino que nos enseña a ver qué te han puesto de matemáticas, qué te han puesto de idiomas, qué te han puesto de lenguaje. Nosotros, a lo mejor ya a nuestra edad, la mayoría de esas cosas igual no nos enteramos, pero sí que podemos saber que tiene que hacer una redacción de no sé qué o que tiene que estudiarse el tema 7 de historia. Y eso es tan importante como que vaya a clase o como que cumpla los horarios, porque si luego ese trabajo no se desarrolla, pues difícilmente se hace un aprovechamiento. Entonces, que no nos sepa mal si alguna vez se tiene que dar la circunstancia de ponernos en contacto con los profesores o con el tutor para que nos explique la marcha cotidiana, las tareas que llevan más o menos semanalmente y poder tener unos criterios de supervisión y de control. Forma parte de nuestras obligaciones educativas. Otro aspecto sería no solo ya informarnos de ese trabajo que tienen que desarrollar, sino estimularles a que lo hagan, por supuesto, no hacerlo nosotros por ellos. Quienes tienen que hacer esas tareas, esos deberes, quienes tienen que estudiarse esos temas y aprobar esos exámenes son nuestros hijos, no nosotros. Entonces, difícilmente les estamos ayudando si lo que hacemos es colaborar en gran medida o tirar del carro enormemente para que esas tareas se realicen, salvar los muebles y luego, en última instancia, el chaval probablemente no ha aprendido nada, ni se ha responsabilizado, ni ha experimentado las consecuencias lógicas de no haber hecho sus tareas ni sus obligaciones. Y eso es algo que los padres deberíamos facilitar bastante. ¿Con qué medidas? Pues, por ejemplo, acotar los tiempos de realización de estudio o de realización de tareas escolares y de deberes. Por ejemplo, no es buena idea que el domingo a las 11 de la noche estemos todavía haciendo los deberes de matemáticas. Hay su tiempo para hacerlos y los padres tienen que establecerlo y negociarlo con los chavales. De forma y manera que cuando pasa ese tiempo no se permita hacer ese tipo de actividades porque tiene que realizarse en unas condiciones adecuadas. Por supuesto, también es interesante que supervisemos, aunque sea mínimamente, pero al menos que el chaval perciba que los padres estamos ahí al tanto, el desarrollo, la realización de esas actividades. Es decir, verificar, muy bien, has estado ahí X tiempo, pero a ver, enséñame ese resumen del tema de Connie Simon del medio, o enséñame esa redacción, o enséñame los esquemas que te has hecho de para que van para el examen, simplemente por verificar un poquito que se ha sacado rendimiento a ese tiempo. Lo cual no implica que los padres pues no podamos ayudar o colaborar o participar con ellos, pero quienes tienen que hacer la función son ellos, y en los casos en los que haya, digamos, mayores niveles de desmotivación y todo eso, pues ellos tienen que saber, como se diría, digamos, vulgarmente por ahí, tienen que sentir nuestro aliento en el cogote, que hay una supervisión estrecha y que no se les deja de la mano. Y se les tienen que establecer límites, normas y reglas a la hora de estudiar. Lleva su tiempo. Es en ocasiones un poco complicado porque todos estamos muy saturados pues de horarios, de trabajo y todo eso, y lo que menos nos apetece al llegar a casa es ver si nuestro hijo ha hecho el resumen del tema 7 de historia. Creo que por dedicar 5 minutos a esos menesteres, las ventajas pueden ser bastante evidentes y bastante inmediatas. Otra de las cuestiones que me gustaría resaltar, porque la considero especialmente importante, digamos, sería la otra cara de la moneda. Es decir, tiene que haber una parte, llamémosle así, de control, de supervisión, de exigencia del cumplimiento de normas y de responsabilidades de cara al estudio. Otra parte tan necesaria como la anterior tiene que ser la potenciación, la motivación, el refuerzo, el elogio de los esfuerzos que hace ese chaval. Tengamos en cuenta que probablemente un chaval que no está especialmente motivado estará ahí sentado en su habitación una hora haciendo un resumen de historia, pues probablemente le genera un nivel de esfuerzo y de implicación como a nosotros 8 horas de trabajo. Entonces, no caigamos en la trampa de asumir que como es su obligación y lo ha hecho, pues simplemente pues hay que dejarlo estar y que siga haciéndolo. Pues no. Pienso que nuestra obligación como padres, y dado que en los casos en los que se den esas deficiencias de motivación y de interés, es convertirnos en lo que técnicamente diríamos en máquinas de reforzar ese comportamiento en nuestros hijos. No solo tenemos que reconocerles o elogiarles cuando les salgan las cosas estupendamente o cuando saque una buena nota, sino el trabajo cotidiano, el que se dedique a hacer los deberes cotidianamente, el que vaya a clase puntualmente. Muchos padres pensarán, bueno, pero es que eso es su obligación, no tendríamos por qué decirles nada. A mí mi padre no me decía nada cuando aprobaba los exámenes, pero si hablamos de que hay unos déficits en la motivación de ese chaval, puede ser muy interesante cargar las tintas en que él perciba una actitud de elogio, de apoyo por parte de sus padres en lo que son las aproximaciones a esa meta o a esa conducta final o a ese resultado final que es el éxito escolar. Entonces, que no nos sepa mal el reforzar. Normalmente lo adecuado es lo que se llama a nivel social, de forma verbal, pero bueno, si alguna vez tiene que ser de una manera más material, pues tampoco hay mayor problema. Estamos, en mi opinión, demasiado acostumbrados a solo fijarnos o solo atender a cuando los chavales no hacen las cosas bien o cometen errores o cuando despunta muy positivamente su comportamiento. Y todo lo que son, digamos, los comportamientos normales del día a día, pues digamos que los pasamos inadvertidos. Habrá muchos chavales, quizá no les haga demasiada falta darles ese aliciente, ¿no? Pero hay otros muchos que por sus características, por el desarrollo de su aprendizaje y todo eso, sería más conveniente el dedicarles un poquito de tiempo a potenciar, a elogiar y a reconocer ese esfuerzo cotidiano que por otro lado nos parece tan obvio y tan normal y tan razonable. Recapitulando un poquito las ideas, sería establecer, acotar horarios de estudio, supervisar que ese estudio se está realizando con cierto aprovechamiento, lo cual no quiere decir que nos tengamos que saber las lecciones ni los temas de nuestros hijos, mantener un contacto razonable con la institución escolar, si es preciso, mantener un contacto estrecho, individual, con el tutor, con los supervisores, para poder tener una información de cara a un seguimiento más estrecho de aquellos chavales que necesiten algo más de control por parte de los padres. Y garantizar que el estudio se realiza en unas condiciones de aprovechamiento. Y no nos olvidemos nunca de reforzar todos los trabajos y todos los esfuerzos que hacen los chavales, aunque nos parezca que es su obligación y que es lo normal.